recordamos porque la nación de Israel se dividió. El pecado de Salomón llevó a la nación a la división. Salomón fue un hombre muy sabio, pero luego de un tiempo comenzó a hacer necedades. Y por lo menos a su hijo, que estaba esperando para asumir el trono, Roboam, no le dio su sabiduría ni sus consejos, y al actuar mal se dividió el reino de Israel. Y dice en Primera Reyes 12:18: pero él, o sea Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Dejó el consejo de los ancianos. Buscó consejos en personas que eran inexpertas todavía, que eran jóvenes. Y por la gracia de Dios, somos un pueblo que tenemos hombres y mujeres con años y con toda una trayectoria que nos ha bendecido, que nos ha hecho bien. Y vemos a jóvenes, matrimonios jóvenes, que escuchan el consejo de sus mayores. Y esto es una buena señal. Y tenemos un matrimonio que han vivido su experiencia en el Señor, en el trabajo, en la obra, y queremos que ellos nos hablen a todos nosotros en esta mañana. Y el que cariñosamente le decimos Cacho, Ángel. Los ángeles son buenos, ¿no? Tenemos a Cacho y a Sara, que han trabajado durante tantos años y tienen un cúmulo de experiencia como para aconsejarnos a todos nosotros, a los jóvenes y a los que ya no somos jóvenes. Ellos pueden decirnos mucho de su caudal. Así que, Cacho, Sara, si pueden venir hasta aquí adelante, y queremos escuchar lo que tengan para decirnos. Si alguno pueden ayudarle a subir. Podemos recibirlo con un buen aplauso, ¿no?
Bueno, hermanos, la verdad que cuando Ángel nos dijo que teníamos que contar algo de nuestra historia en la obra del Señor, bueno, pensé, no sé qué voy a decir, pero hay muchas cosas que uno puede contar de lo que Dios hizo a través de estos 56 años en la obra de Río Tercero, además de lo que pasó antes de que Dios nos llamara a la obra del Señor. Y espero, lo digo porque algunos hermanos de Río Tercero se van a reír, espero que sea corto. Y hermanos, ya estaba, anoté algunas cositas que quisiera recalcar, pero cuando miro atrás, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, trabajo, el trabajo secular, y luego sentir el llamado de Dios, digo, Señor, la verdad, fuiste tan bueno conmigo, tan misericordioso, a pesar de mi pobreza espiritual, intelectual, a pesar de mi sencillez en la vida, pero Señor, no sé cómo hiciste todo esto. Les cuento rápidamente, cuando yo tenía 3 meses de vida, mi papá falleció. Así que, evidentemente, mi mamá, mi abuela, me cuidaron en extremo y me hice muy mimoso. Era tremendo. Unos primos míos después me cargaban como era yo. Un primo mío me dijo que yo quería una mandarina que estaba allá arriba. Y dice, pero mamá, mostraba otra que estaba más abajo. No, no, yo quiero aquella más arriba. Bueno, así era yo en aquel momento. Y alguien le aconsejó a mi mamá, llevarlo a un asilo de huérfanos en Quilmes. Allí había un orfanatorio. Así que me llevó mi mamá y me dejó prácticamente un año allí. ¿Saben una cosa? Me hizo muy bien. Me sacó toda la mimoseli que tenía. De manera que, pero apareció una nueva novedad. Mi mamá se volvió a casar, así que tuve padrastro. Y lógicamente yo pensaba que podía sentarme en sus rodillas y estar con él, pero no, era todo muy serio la cosa. Ahora muy fiel al Señor, dentro de lo que él conocía, y además me enseñó que tenía que ser honesto en todas las cosas. Hermanos, pasaron los años, yo comencé a trabajar, a estudiar en la escuela de aprendices, en la aviación, allí donde mi pueblo era Verónica, en la provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros estaba la base aeronaval de Punta Indio, y allí estudié en la escuela de aprendices, 3 años. Bueno, y así fue corriendo mi vida, luego me vine a la capital federal. Yo en esos años me crié en la iglesia cristiana, entre los hermanos libres, de manera que conocía las cosas del Señor, pero vivía más en el mundo que con el Señor, lógicamente. No me habían convertido varias veces. Misioneros que venían a predicar allí me llevaban a Cristo. Bueno, yo decía sí, pero no había nada realmente. Pero había un temor. No sé lo que pasó en ese tiempo. Pero, hermanos, llegó un momento cuando Dios me habló claramente de mi entrega a Cristo definitivamente. Y ya era joven, lógicamente. Mi prima me llevó, una prima mía me llevó a una reunión de jóvenes. Yo me había ya bautizado en la iglesia bautista en la capital federal porque vivía allí. Digo esto rápido para ubicarlos un poco. Y en esas reuniones de jóvenes, en una reunión, Dios me habló de una manera tan clara, a través especialmente de una ilustración. Y ahí, esa noche, yo me entregué al Señor, me fui a mi casa, a la casa de mi tía en Quilmes, y esa noche me arrodillé frente a mi cama y me entregué definitivamente al Señor de una manera contundente, y de ahí nunca más me aparté. Ahora, de paso digo, en esa reunión de jóvenes, por primera vez hablaba a un grupo mixto una señorita, de la misma edad que yo, más éramos varios jóvenes. Y esa señorita después llegó a ser mi esposo. ¿Te acordás, no? Me acuerdo cuando ella estaba haciendo la ilustración, bueno, no la cuento porque es larga, pero yo miraba para todos lados porque me pegaba por todos lados a mí el Señor en ese momento. Y cuando terminó la reunión de jóvenes, ella se llama y me dice: decime, ¿no le gustó el mensaje? Sí. ¿Y por qué no? Porque vi que lo miraba por otro lado como si no le gustara. No, es que yo así me podía concentrar mejor. Mentira. Llegué a Quilmes y ahí fue cuando realmente me entregué al Señor. Y hermanos, pasaron algunos años y en una noche de sábado, no en la iglesia bautista sino en otra congregación allí en Don Bosco, cerca de Quilmes, donde yo estaba colaborando, el pastor ya hizo un llamado a la entrega, a la obra del Señor. Y esa noche levanté la mano. Pero después estaba pensando, pero Señor, ¿es cierto esto? Me preguntaba a mí mismo, ¿es cierto esto? Y a la mañana siguiente, el domingo, voy a mi congregación y Dios me habló de una manera clara y definida, que el Señor me llamaba a la obra. No tengo solamente algunos títulos para decir cosas, pero hermanos, fue tremendo. Yo no tenía un apoyo de iglesias, es decir, porque no, en mi congregación no me podía reunir nunca, porque estaba tan lejos de Quilmes hasta la capital federal. Así que con el pastor, que era el pastor de la Torre, no sé si alguno habrá sentido de él, no conversábamos nunca, solamente nos saludábamos. La cuestión que solamente mi relación era más con esta reunión, esta iglesia de la Iglesia de los Hermanos, y ahí fue cuando le dije al pastor, digo, bueno, yo quiero prepararme para servir al Señor, y en ese entonces era ir a un seminario, a un instituto bíblico. La cuestión que me vine a Córdoba, Alma Fuerte, y en ese entonces ya algo estaba pinchando en mí también en cuanto a los sentimientos. La cuestión que pasaron los años, pero la decisión fue una decisión que quiero dejar claro. Yo no tenía ningún apoyo de ninguna congregación. El pastor de la iglesia de los hermanos me decía, quiero hablarle a los hermanos de la congregación acá para que mensualmente le mandemos a usted una ayuda. Había que pagar cada mes al instituto. No era mucho lo que había que pagar, pero para los gastos de la comida y esas cosas. La cuestión es que yo le digo, pastor, no quiero que me den ninguna ayuda porque yo soy bautista y no sé si yo voy a estar con los bautistas o si voy a estar con los hermanos o qué, no quisiera comprometerme en nada. Porque el Señor me había hablado algo y esto quisiera destacar, hermanos. Digo, Señor, yo le preguntaba, Señor, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a poder pagar mis deudas, mis cosas, necesidades? La cuestión es que, leyendo de una manera muy clara, cuando Jesús habla, o sea, la historia del joven rico, entonces después Pedro le dice, Señor, nosotros dejamos todo y te seguimos. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús, ¿qué le dice? El que no deja padre, madre, tierra, todo, ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Dice, recibirá 100 veces más en este tiempo y luego la vida eterna. Bueno, esa fue mi convicción de parte del Espíritu Santo en esos días y así me vine. Pasaron en total hasta que nos casamos más de casi 8 años. Señor siempre proveyó. Fui a trabajar también, trabajaba en Berrotarán. Algunos hermanos saben de esto. Y bueno, quiero destacar esto. El Señor siempre proveyó, siempre, 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 siempre. No siempre hubo abundancia, más bien hubo lo necesario del día, pero nunca faltó. Cuando nos casamos, el misionero de los hermanos Jack Churchill nos pidió que al casarnos fuéramos a colaborar con él en Río Tercero y que nos dedicáramos a los jóvenes. Bueno, así fue. Yo puse un taller de electricidad automóvil. Sara era profesora de inglés en Alma Fuerte, así que con eso nos manteníamos. Al año y algo, el misionero Churchill me dice, yo quiero irme a Alma Fuerte a dedicarme exclusivamente a atender la parte del Instituto Bíblico. ¿Usted no quisiera tomar el pastorado acá? En aquel tiempo había unos 40 miembros en la iglesia, había una asistencia de 70, 80 personas, un distinto grupo había en aquellos tiempos. Bueno, eso me asustó. No estaba yo preparado para ser pastor. La bendición que tuve que desde niño me relacioné con la iglesia y con las formas de la iglesia y eso me ayudó mucho. Bueno, cerré el taller y Sara justo se enfermó al poco tiempo que nos casamos. Tuvo que dejar el trabajo, así que nos pagaban, la iglesia, los hermanos nos pagaban un sostén a todos los pastores. Y esto no alcanzaba para todo el mes, había que vivir realmente en fe. Pero Yo tenía la confianza de que Dios iba a proveer, hasta que un día entré en una amargura, porque el misionero tenía, con el cambio al dólar que recibía de Estados Unidos, él podía tener un buen sostén, pero a nosotros ya no nos pagaban los misioneros, sino la iglesia tenía que darnos el sostén. Resalto esto, hermanos. Entré en un estado de amargura y oré al Señor un día llorando. Y digo, Señor, ¿no ves que no nos alcanza para nuestras necesidades? Y mientras lloraba y le decía, Señor, nadie pregunta por nuestras necesidades. Señor, la iglesia no se da cuenta. Y mientras lloraba y oraba al Señor y diciéndole, Señor, ¿qué hacer? En un momento siento, no una voz audible, pero sí una voz firme en mi espíritu. ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu patrón? Hermano, bueno, se me desmoronó toda mi amargura, porque me di cuenta que estaba pidiendo ayuda de los que no tenía que pedir, sino pedirle a mi padre, a mi patrón, a mi señor. Bueno, así fue a través de todos los años. Nunca nos faltó. Dios proveyó. Y hoy en la vejez, el Señor nos ha dado una manera de vivir tan holgadamente que quedamos asombrados con mi esposa. Cómo Él provee cosas que la vejez me da, no sé qué decir vejez, porque no me siento viejo, pero el cuerpo no da como antes. Pero de todas maneras veo cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vejez. Y una sola vez, hace años atrás, Benson nos sabía visitar cada tanto. Y le digo, hablábamos con mi esposa, y mi esposa decía, ¿por qué no le decía a Benson que hable con la iglesia para que nos provea más? Y yo no tenía ganas, pero al fin le dije a Benson, mira Benson, realmente nuestras necesidades son, no sé, podés hablar a la iglesia que nos... Pero yo con lo otro que había recibido años atrás, estaba mal. Y cuánto alabé al Señor, que Benson no le dijo nada a la iglesia. No le dijo nada. Así que, pero Dios se encargó. Dios se encargó. Este aspecto del dinero es tan importante, entiendo yo, que cuando tenemos un llamado de Dios, tenemos que depender de Él. Si Él nos llama, lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Él llama y se encarga de darnos lo que necesitamos. Esto es sumamente importante, hermano. Es una experiencia que valoro tanto. Amo al Señor de todo corazón porque grande es su amor, su misericordia. Ahora, nos hizo pasar momentos difíciles, pero no faltó. Es algo maravilloso. Hermanos, la obra depende del Señor en todo. Pero hay una cosa. Tengamos siempre a solas con el Señor un tiempo de alabanza para con Él y decirle qué grande que sos, Señor. Cuánto te amo, Señor, lo que hiciste por mí. Cuánto ese tiempo de oración en la cual contemplo la cruz o antes de ir a la cruz y contemplo, Señor, ¿cómo hiciste para sobrellevar todas esas cosas que te hicieron? Y cuando te clavaban en la cruz, ¿cómo sufriste? No abrías la boca y todavía te encargabas de decir al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando estabas en la cruz colgado allí, Señor, pero ¿cómo hiciste para predicarle a los delincuentes que estaban al costado tuyo? Es decir, esa conversación con el Señor me hizo tanto bien a través de los años. Y volver a repetírselo otra vez, al otro día, o a los dos días, o a los tres días, en fin. Esa comunión con el Señor Jesucristo, que me amó de tal manera, que dio su vida por mí, por mis hermanos, por todo el mundo. Esa relación con el Señor a solas me fue de tanta ayuda. Porque mientras en la obra había tantas dificultades que enfrentar, pero allí a solas con el Señor sentía el alivio, sentía el amor del Señor, la compasión del Señor. Hermanos, tres cosas. Quiero dejarles, y lo podemos leer, primera Pedro, capítulo 5. Perdón, primera Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, la santidad es tan importante en el ministerio de la obra del Señor. En los pastores, los obreros tienen que tener muchos encuentros con hermanas, con mujeres que aparecen con necesidad. Y entonces hay muchas ocasiones, especialmente cuando el obrero está a solas con una mujer o con una hermana. La santidad es tan importante en ese instante, porque cualquier insinuación de los sentimientos puede traer catástrofe. Digo de esa manera. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso lo repitió en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Cuán importante es liberarse en nuestra mente de cualquier pensamiento que viene con respecto a alguna insinuación del pensamiento hacia otra mujer. Me llamó mucho la atención lo que dice en Apocalipsis, capítulo 14, sobre el cántico de los 144 mil señalados. No tengo ningún indicio claro sobre esta profecía, pero quiero destacar el carácter, la personalidad de estos hombres que van a ser señales. Dice, versículo 4, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuántas veces leí esto en el pasado y decía, ¿por qué dice tan enfáticamente la palabra que no se contaminaron con mujeres y fueron vírgenes? Y mientras pensaba entre mí, se ve que va a ser los últimos tiempos, va a ser muy difícil la relación en el mundo con respecto a la parte sexual. Y lo estamos viendo, está ocurriendo. Anoche el hermano Ángel nos habló sobre esto, es lo que está pasando en el mundo. Ya no hay conciencia de honradez moral, no hay valores sobre esto. Hombres de Dios, mujeres de Dios, santos debemos ser en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de proceder. Que ninguna insinuación de alguna manera afecte nuestra relación con Dios, porque la santidad perturba la mente, la entenebrece, y entonces la persona puede razonar de una manera equivocada, interpretando las Escrituras en especial, pero sobre todo en el trato con la sociedad o con la iglesia, es que nuestra mente no nos permite, afectada por el pecado del sexo, no nos permite razonar coherentemente con la verdad de Dios. Y podemos interpretar escrituras de la palabra equivocadamente, entrando en herejías incluso. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no ha sido tratada en nuestras vidas de una manera cabal y concreta. No puedo decir qué es lo que hice en aquel entonces. Años atrás, muchos años atrás, pero una cosa aprendí. Proverbios 1:7 dice que seamos sabios. Que si buscamos la sabiduría de Dios, tenemos que aborrecer. El principio, la sabiduría de Dios es temor a Dios. Pero después, capítulo 8, versículo 13, ¿qué es el temor a Dios? Aborrecer todo lo malo. Hermanos, ¿cuántas veces tuve que decirle al Señor, no solamente sobre la santidad, sino cualquier otra manifestación carnal? Señor, tú aborreces esto, Señor. Yo en este momento lo aborrezco también, lo aborrezco por profundo odio, con repugnancia. No quiero saber nada de esta maldad, de este pecado. Y el Espíritu Santo te fortalece, porque le hemos dado lugar para que Él no se entristezca, sino que opere en nuestras vidas el cambio que necesitamos. Sed santo, pueblo de Dios, porque tenemos a alguien que es santo, que nos rescató. Y me da tristeza pensar deshonrar al Señor con mi actitud. La segunda cosa es verdad. Ser veraces, cueste lo que cueste. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Después viene la inteligencia y otra cosa. Pero no hay manera de tener inteligencia, sabiduría, si no compramos primero la verdad. Y comprar la verdad tiene un precio. Tengo que renunciar a mi propio deseo, a mi propio, quizás derecho en algunos casos, pero decir la verdad, cueste lo que cueste. De manera que eso me hace inteligente, me hace sabio para actuar. Hermanos, En los 144.000 señalados, dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué es lo contrario de mentira? Es verdad. En estos 144.000, no solo que eran santos, sino que no se halló mentira. Decían la verdad todo el tiempo. Hermanos, es tan importante que seamos veraces entre nosotros, digamos la verdad, aunque tengamos que pagar un precio por eso. Cuando hablamos con los hermanos en la iglesia, digamos la verdad, no insinuar alguna mentira. De manera que este principio de la verdad debe ser parte vital en nuestras vidas. Les cuento lo que me pasó en el trabajo. Cuando estábamos en aquel tiempo, yo digo siempre que en aquellos años era el tiempo de las vacas gordas en Argentina. El diario venía con oferta de trabajo al 2, 3, 4 páginas, era tremendo. Y en ese momento, el pastor donde yo estaba ayudándole, incluso a levantar el salón, era porque yo donde trabajaba en una empresa metalúrgica, trabajábamos horario corrido, así que almorzábamos algo, unos 20 minutos almorzábamos algo y seguimos hasta las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde yo iba a ayudarle a este hermano pastor a levantar el salón y otras cosas que había que hacer. Pero ¿qué pasó en la empresa donde estaba? Era una empresa chica, 40 obreros, 35, 40 obreros más o menos. Y entonces en ese interín, el gerente de la fábrica, el ingeniero Rodríguez, quiso que en vez del horario corrido hagamos horario 4 y 4. O sea que eso a mí me cortaba totalmente la ayuda a este pastor. Hermanos, los responsables del sindicato fueron a hablar para que no cambiara esta situación el gerente, y no hubo manera, no había manera. Él quería que se cambiara a las 4 y 4. Y entonces yo digo, ¿qué hago yo ahora? No le puedo ayudar más a este hermano de pastor. Entonces fui a la oficina y pedí el papel donde uno tenía que anotar las razones por las cuales quería faltar un día al trabajo, pero había que poner la razón por la cual uno pedía el día. Y entonces ahí decía, bueno, tengo que poner, ¿por qué falto? ¿Por qué quiero faltar? Y entonces me vi en la encrucijada de decir, pero tengo que decir la verdad, no puedo mentir. Y le puse directamente, es por buscar otro trabajo. Bueno, lo entregué y estaba. Al otro día vino el ingeniero y me habló. Díaz, ¿por qué usted quiere cambiar de trabajo? Bueno, le expliqué la razón. Todo lo que tenía que decirle. De una forma natural. Bueno, pero esto, bueno, está bien. Si usted está dispuesto a eso, está bien. Haga como usted quiera, pero yo necesito. En aquel tiempo ya no había problemas con el tema del trabajo. La cuestión que se fue, al rato llamó a los sindicalistas y dice, bueno, no, vamos a seguir continuada. Por decir una verdad tan sencilla. Y los otros se quedaron de una pieza. Y yo también. Pero el Señor obró. porque dije la verdad. Si hubiera mentido, ¿qué hubiera pasado? No sé. Pero quiero destacar esto, hermanos. Es tan importante decir la verdad, aunque cueste en ese momento. Al poco tiempo, o antes de eso, no me acuerdo, yo estaba trabajando, era una empresa de machos y terrajas, bueno, digo machos, espero que sepan, es una palabra que se usa continuamente en el trabajo, son para hacer las roscas, ¿no? Y la terraja también para hacer la rosca. Entonces, yo estaba en una máquina rectificadora de machos, era una máquina que había que ponerla bien a punto al principio y después poner el elemento ya trabajado y, ¿cómo es? Perdóname porque ahora me doy cuenta que estoy viejo, me estoy perdiendo la memoria. La cuestión es que eran machos de 3-16 y yo lo puse ahí a trabajar y bueno, pero miraba y digo, acá la medida no está bien. Yo la veía con los ojos y veía que no veía bien, que no estaba correctamente, pero miraba con el comparador que tenía tres relojitos y allí me mostraba que estaba bien a la medida. La cuestión es que bueno, dos o tres veces lo probé, digo, pero bueno, con los ojos veía una cosa y con el aparato veía otra, o sea que todo estaba bien. La cuestión es que me puse a trabajar con la duda, porque no sabía bien. Hice como 200 de esos machos, cuando en un momento miro los comparadores ahí, los tres relojes, me había equivocado en el reloj donde marcaba las décimas. Marcaba más o menos, no me acuerdo bien. El asunto que ahí la pata la había metido yo. No había visto, mirado bien como en el medidor cómo era la medida. La desazón que me vino en ese momento. Digo, bueno, con esta me echan. No es que se iban a fundir porque se perdieron todas las horas de trabajo que había desde que cortaba los elementos hasta el tornero, el fresador, el templador y después el último era yo, con la máquina rectificadora. Así que digo, bueno, con esa desazón llamé al ingeniero y le dije, mire lo que me pasó. Y le expliqué. Y digo, pero me di cuenta después que la décima no marcaba como correspondía, yo no lo vi. Me estaba marcando que estaba equivocado el número y yo no lo veía, no me di cuenta. Y ahora lo descubro. Y entonces el ingeniero, empezó a buscar la manera de ver, pero no, a lo mejor habrá sido casi como defendiéndome, tratando de ver si no era otra manera la que había pasado, otra forma, otra razón por la cual ocurrió eso. Y digo, no, ingeniero, es esto pasó. Después de haber hecho más 200 de esos machos. La exclamación de él fue, Díaz, ¿qué me ha hecho? Y se fue. Pasaron, no sé, 2, 3, 4 días, 5 días, no me acuerdo bien, 10 días, no recuerdo. Vi que no me echaban, pero tampoco tenía ninguna noticia de nada. En un momento vino el ingeniero, me saludó allí mientras estaba trabajando, y después de preguntarme algunas cosas que no las recuerdo para nada, me dice, bueno, Díaz, usted este mes va a cobrar con aumento. ¿Quién hizo todo esto? El Señor es fiel a la verdad. Hermanos, digamos la verdad en todas las áreas de nuestra vida. con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿A qué hora terminamos? Que diga algo mi señora, si no... Ay, 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 perdonen, hermanos. Fe y oración. Dije santidad, verdad y fe y oración. Quería decirles algo sobre esto, pero... Hermanos... Era tan útil... tan beneficioso para mi vida espiritual y para el servicio de la obra, estar de rodillas frente a mi cama o frente a mi silla en el escritorio y hablar con el Señor y derramar mi corazón allí, que ahora no lo puedo hacer. Tengo que estar orando sentado y me cuesta orar. Me cuesta concentrarme. Estoy luchando con esto. Si alguien tiene fe y ora por mi rodilla, que me sane el Señor para que pueda arrodillarme otra vez, como antes, se lo agradecería tanto. Pero fe, tengamos confianza que Dios obrará en la obra del Señor. Por años yo predicaba los domingos, dirigía el canto, la alabanza y luego predicaba. Y predicaba siempre el mensaje de salvación. Los hermanos ya sabían esto y entonces traían gente y por años la iglesia fue creciendo. Pero había una cosa. El día de jueves, gran parte de la congregación nos juntábamos a orar, y eso para mí era de gran aliento. Hermanos, quisiera, no me da el tiempo, lógicamente. Dios obró. Hasta ahora he contado más bien cosas positivas. Quisiera decir las cosas que no hice bien, pero no hay tiempo. Sara, por favor, ¿puedes decir algo vos? Esta fue mi compañera, que siempre algunas veces me clavaba algún... Éramos blanco y negro nosotros dos, pero gracias a Dios, porque cada vez la quiero más. Hace un buen tiempo atrás, cuando veía sus arrugas, no veía las mías, ¿no? Lógicamente. Pero el Señor me mostró algo. ¿Sabes esas arrugas que son? Son arrugas de oro. Por todo lo que ella hizo por vos a través de todos estos años. Haciéndote la comida, lavándote la ropa, planchándola, haciendo tantas cosas. Así que, amén.
Bueno, no sabía que me esperaba todo esto. Tampoco sabía que iba a tener que hablar algunas cosas. Cuando él dijo que estaba pensando en nuestro matrimonio, que nosotros hemos contradecido una ley de la física, que dice que el aceite y el agua no se pueden juntar. Y nosotros somos el aceite y el agua. Pero resulta que los físicos se olvidaron que hay un gran aglutinante, que es el Señor. Entonces, este aceite y agua aglutinado por el Señor marcha re bien. Re bien, les aviso. Son 56 años que estamos casados. Y gracias a Dios, el amor que nos tenemos ha crecido entre el aceite y el agua. Y si yo tuviera que casarme de nuevo, me volvería a casar con él, con Don Cachito. Bueno, yo quería, no sé, en pocas palabras decirles que a mí me tocó todo bueno en la vida, porque nací en un hogar cristiano, mis padres eran pastores también, un hogar hermoso, lleno de la presencia, la gracia del Señor, el amor al Señor. Entonces, tengo un buen fundamento y tengo que agradecer al Señor. Una de las cosas que eran muy fuertes y firmes en mi hogar cristiano era el amor por la obra del Señor. Tremendamente el respeto por todo lo que significaba la iglesia, la obra del Señor, y realmente me lo inocularon eso, para bien y en cierto modo para un extremo, porque el Señor me tuvo que hablar a mí respecto a eso. Cuando yo era muy jovencita, en realidad yo no tenía ganas de dedicarme a la obra del Señor. Me gustaba muchísimo la música. Y encima en ese tiempo, nosotros en ese tiempo vivíamos en La Bulalle, una pequeña ciudad del sur de Córdoba, y habían venido unos profesores de música de Buenos Aires, llamaron a mis padres, le pidieron que les permitiera llevarme a Buenos Aires para seguir estudios superiores en música. Yo estaba volando, quería ir. Y mis padres, con muy buen tino, no me dejaron ir. Y yo creo que eso fue muy del Señor, porque en ese tiempo el Señor me habló profundamente que me quería completamente, no solo para Él, sino también para su servicio. Entonces empecé a servir al Señor cuando era muy jovencita, 15 años más o menos, ya estaba enteramente dedicada a la obra del Señor. Y yo siempre, por ser hija de pastor y vivir siempre entre pastores y esposa, yo decía, lo último que voy a hacer en mi vida va a ser casarme con un pastor. Y también estaba eso en los planes del Señor. Así que bueno, acá estamos. Pero ahora muchos años ya han pasado y mirando atrás me doy cuenta que puedo gritar a todo pulmón Ebenezer. En todo. En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y lo que Él hace, lo hace perfectamente bien. Muchas cosas que yo fui haciendo en la vida porque mamé desde chica, porque lo hacía, porque me lo enseñaron. Llegó un momento en mi vida que tuvo que haber un clic, en el sentido que todo aquello que yo conocía por enunciado, porque me lo habían enseñado, se hiciera una verdad y una realidad en mi vida. Y eso fue muy lindo. Ese clic donde el Señor me hizo entender que realmente Dios es Dios y que su palabra es verdad. Y ustedes dirán chocolate por la noticia. Pero hay un momento en que uno tiene que llegar a esa convicción. Y que cuando Dios dice, yo soy tu ayudador, lo dice en serio. Cuando Él dice que no dejará jamás caído al justo, lo dice en serio. Y cuando dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, lo dice en serio. Entonces, cuando uno llega a ese punto, realmente se empieza a movilizar. Eso es una de las cosas hermosas. Pero lo que una de las lecciones que me dio el Señor es aprenderlo a amar a Él más que a su obra. En el caso mío, que desde chica estuve viendo cómo mis padres amaban la obra del Señor, yo también me acostumbré a amar mucho la obra del Señor. Y eran re loca a hacer muchísimas cosas, pero feliz y contenta porque estaba haciendo la obra del Señor. Y una vez me encontré con un cuentito que ahora se los cuento rápido, porque no puedo dejar de contar cuentos. Leí una cosa que me hizo entender. Es la historia de un rey que tenía una hija muy amada, que todas las noches se juntaban, tenían un momento tan lindo juntos, compartían, tenían mucha comunicación, estaban siempre juntos todas las noches a cierta hora. Era casi religioso eso. Y de pronto la chica no empezó a aparecer, la princesita no aparecía a la hora de juntarse con el papá. Y pasó una noche, y dos noches, y una semana, y dos semanas, y el padre decía, ¿qué pasa que no viene? Y le preguntaba, no, dice, estoy preparando una sorpresa. Bueno, un día, una noche, sí apareció con un paquete y se lo entregó al padre. Y dice, papá, y le entregó unas zapatillas bordadas cuidadosamente por ella. Y se lo entregó con mucho amor, porque todo este tiempo ella había estado trabajando para su papá. Y él se lo agradeció y dice, pero mira, más que esto que vos has hecho para mí, yo te quiero a vos. Y yo te extrañé mucho esos momentos que pasábamos juntos. Entonces a mí me hizo entender que yo amaba más la palabra, la obra del Señor que al Señor. Fue un clic, uno de los tantos mojones en mi vida de relación con el Señor. Me enseñó que yo tenía que buscar mucho más la comunión con el Señor, la presencia del Señor, el adorarlo, que estar tan loca en la obra del Señor. Y creo que quizás a algunos de ustedes también les puede hacer bien darse cuenta que no nos descuidemos en eso, porque llega un momento que no estamos trabajando bajo la bendición del Señor y no vale la pena hacer las cosas sin la bendición del Señor. Quisiera decirles en pocas palabras los puntos más fuertes que el Señor me mostró referente a nuestra relación y nuestro servicio con el Señor. ¡Qué notable! Yo creí que yo no iba a tener que hablar, y cuando esta mañana Ángel me dijo que yo también tenía que decir algo, abrí mi Biblia y encontré un viejo papelito que siempre he compartido con todos aquellos que están bajo mi cuidado, los líderes de los adolescentes, de los niños, de las mujeres, y quería compartirlo con ustedes, cuáles son algunos de los pilares de nuestro trabajo y de nuestro servicio al Señor. Nosotras, la Señora de los Pastores, nuestro primer trabajo es cuidar al pastor, atenderlo, cuidarlo, ayudarlo, pero también tenemos que estar en contacto con la congregación. También somos comunicadoras de la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que tenemos que ser, en primer lugar tenemos que serlo porque somos hijas de Dios, pero está potenciado porque estamos en una vidriera y todos nos ven. Y muchas de las cosas que podrían pasar sirven de tropiezo a los otros. Entonces tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida de relación. Referente a lo que nos toca hacer en la obra del Señor, hay algo que siempre me ayudó mucho, y es nunca perder el entusiasmo. Una vez escuché que alguien dijo: el entusiasmo es contagioso, pero también es contagioso el aburrimiento. Y hoy, cuando escuchaba a Jorge, pensaba: ay, qué verdad que hay en esto. Porque si Jorge hoy nos hubiera comunicado todo lo que nos dijo de una forma aburrida, no sé si hubiera penetrado, pero había tal fervor, tal fuego, tal, perdón la expresión, tan polenta en cómo nos fue dando las cosas, que nos contagiamos todos. ¿No es cierto? Bueno, con entusiasmo. Porque lo contrario está maldecido por el Señor. No hacer la obra del Señor sin entusiasmo. En Jeremías 48 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Y en una versión dice: de mala gana. Entonces, si no lo hacemos con ese fervor, con ese fuego, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese humor, está maldecido por el Señor. Y yo sé que en la obra del Señor llegan tiempo de cansancio, llega tiempo de fastidio, llega tiempo de rutina, pero que nunca, nunca, nunca perdamos ese entusiasmo por la obra del Señor. La otra cosa es la perseverancia, porque justamente estas cosas, que el cansancio, la rutina, nos llevan a veces a abandonar. ¿No es cierto? Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y una cosa importante es la humildad. Dios da gracia a los humildes. Y lo dice en serio. Lo dice en serio. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y lo dice en serio, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de la humildad está el dejarse corregir. Qué difícil. Dejarnos corregir, porque todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Y otra parte de nuestra humildad es reconocer la tarea de nuestros compañeros. Nuestros compañeros, nuestras compañeras en la obra del Señor, reconocerlos, animarlos, alentarlos, estimularlos, aunque esa obra que está haciendo mi hermano o mi hermana ensombrezca un poco mi obra, porque es más brillante la de él o ella. Sigamos en eso. Otra de las cosas es que haya fe. Porque sin fe no podemos agradar al Señor. Y muchas veces me viene a la memoria una de esas canciones también antiguísimas que cantábamos en los retiros: que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. ¿No es cierto? En la fe entra que en nuestra tarea nosotros veamos con visión de futuro. No me refiero a la denominación visión de futuro, sino que veamos con visión de futuro a aquellos que tenemos a nuestro cuidado, a quien estamos discipulando y cuidando y pasándole el legado nuestro. Veamos el potencial que hay adentro de esa persona. Yo me sorprendí muchas veces que aquellos que en mi corazón y en mi carne un poco menospreciaba, el Señor tenía dentro de esas personas un potencial tan tremendo que cuando nosotros le ayudamos, salió a relucir un siervo y sierva del Señor tan grande. ¡Qué maravilla! ¿Qué es eso? Entonces, que veamos el potencial y que veamos todo lo que esa persona va a poder hacer en el futuro. Pero por sobre todas las cosas, lo que les dije primero es lo más importante y es lo que potenció mi vida como discípula del Señor y mi tarea como esposa de pastor y como sierva del Señor dentro de la iglesia. Que mi trabajo sea por amor al Señor en primer lugar. Tendría mucho más que decirles, pero ya está. Espero haberles ayudado en algo. Una cosa que a esta altura de nuestra vida nos sostiene es el gran amor de los hermanos. Nos encontramos rodeados de amor a donde vayamos. Y es tan hermoso ver el amor, el cuidado, el cariño que nos tienen, que yo sinceramente me considero de las más privilegiadas por el amor que me rodea por todos lados. Gracias a Dios, solamente en la Iglesia de Cristo vamos a encontrar eso. Así que somos todos acá unos privilegiados. Que el Señor los bendiga.
Solo quiero decir esto. No nos olvidemos lo que escuchamos anoche y lo que escuchamos esta mañana, lo de Ángel y lo de Jorge. Realmente Dios nos ha hablado profundamente. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Estando en una denominación como la Iglesia de los Hermanos, cuando llegó el soplo del Espíritu, ellos fueron muy valientes, enfrentaron toda la situación y dijeron: esto es de Dios, y siguieron adelante. Y la verdad que tenemos que reconocer que hombres y mujeres como Sara, como Ángel, son muy valiosos para nosotros, muy queridos. Y por eso en esta mañana queremos hacerle un panel ahí. Queremos reconocerles a ustedes como eso que nos aventajaron. 56 años en el ministerio no es poca cosa. Son muchos años en el servicio al Señor y queremos que ellos puedan ser reconocidos por todos nosotros y de parte de toda esta comunidad del COA. Queremos reconocerles y agradecerles por tantos años de servicio y por lo que han hecho en medio nuestro.
Tenemos un pergamino para entregar, este es para Cacho y tenemos un regalo para los dos. Y atrás está para que todos los que quieran lo puedan firmar, lo vamos a dejar en esa mesa. Dice para Ángel Díaz: querido Cacho, este pergamino es en reconocimiento de tu servicio y trayectoria en la obra del Señor. Agradecido por tu ejemplo de vida y familia. Y un versículo, Hebreos 6:10: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, y siguiendo sirviendo por mucho tiempo más, si Dios quiere. Ese es el pergamino para ellos. ¿Querés algo? Pensamos en un regalo que no sea ni una cafetera, ni una matera, ni nada de eso, sino que algo que ellos puedan colgar en la pared, y cada vez que lo vean se acuerden de cuánto les amamos y de cuánto estamos agradecidos a la vida de ellos. Para que lo abran y lo muestren. Mira, a lo mejor
por el tiempo que es, que falta, es que rompamos todo.
Bueno, sigue el papel.
Quisiéramos que los pastores pasen, vamos a orar por ellos, pero vamos a bajar porque yo no tengo fe a la plataforma para que venga tanto peso. Primero quisiéramos que pasen los hermanos de Río Tercero, los que están aquí presentes, y luego que pasen los pastores y vamos a orar por ellos.
Hermanos, con mi esposa les agradecemos mucho este regalo, y cada vez que miremos el horario dice, ah, los hermanos del COA. Gracias, hermanos.
Solo los hermanos de Río Tercero y después los pastores. Se pueden rodearles, ponemos las manos sobre ellos. Acérquense.
Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de Cacho, de Sara, Señor. Somos testigos, Señor, que han apacentado y apacientan la Grey, Señor. Que lo han hecho voluntariamente, con ánimo pronto, Señor. Y no dudamos que cuando tú vengas, oh Dios, le darás la corona incorruptible, Señor. Gracias porque son ejemplos, Señor. No han deseado ganancias, Señor, deshonestas, sino que han sido ejemplo en todos. Han sido pastores, han sido padres, han sido abuelos para nuestros hijos. Gracias por ello, Señor. Pedimos que fortalezca su ánimo, Señor. Que los llenes con tu Espíritu Santo, Señor, como solamente tú puedes hacerlo. Tú eres el dador de la vida, nuestro pastor y obispo, Señor. Por eso venimos a ti, ponemos sus vidas delante de ti, por el ministerio y ese llamado que ha hecho, Señor. Has hecho un llamado glorioso para sus vidas. Somos frutos de eso, Señor. Y otros vendrán, Señor. Porque su testimonio, Señor, es irreprochable, Señor. En fe, en buen servicio, en entrega, Señor. Gracias. Fortalece más, llena con tu poder, Señor. Llena con tu poder y tu Espíritu Santo. Y te agradecemos, Padre, por darnos el privilegio de tenerlos entre nosotros. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Amén. El resto puedes adorar en el atrio. Y así pedimos que pasen los pastores con sus esposas para orar por ellos. Y si pueden acercarse los pastores y poner las manos, las esposas con Sara. Es una oración de gratitud al Señor por el ejemplo de ellos. La verdad que 56 años en el ministerio, de fidelidad, de honradez, de veracidad, de servicio, dejan detrás de sí una obra, hombres y mujeres que se aman y les aman. Fabio, quisiera orar.
Padre, Señor, tener hombres que han marcado un camino, Señor. Señor, que con su vida, Señor, pero con su vida han predicado, han marcado un trayecto, un andar. Señor, y a los años ver los frutos, Señor. Nos queda decirte gracias, Señor. Y te damos gracias por sus pies, por sus caminar, Señor, por el perseverar. Señor, como dice tu palabra, tu justicia, Señor, y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, porque con nuestros ojos vemos los ejemplos. Lo que quisieron y los que profetizaron, Señor, los apóstoles, los profetas, Señor, hoy nosotros lo vemos, Señor, y te decimos gracias. Señor, está en nuestro corazón la gratitud, Señor, de no solo de Cacho y de Sara, sino de todos estos hombres, Señor, que perseveraron en la fe, que guardaron el testimonio, Señor, que fueron inquebrantables, Señor, ante todos los avatares que ha sufrido la iglesia en el transcurso del tiempo, Señor. Padre, Señor, qué ejemplo deja, Señor, para las próximas generaciones. Señor, que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, el transitar de ellos, Señor, y de todos ellos que antecedieron también sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, y hoy nos damos cuenta que no era una utopía, Señor, que era una verdad, Señor, que perseguíamos una verdad, que era una locura, Señor, pero hoy es el fruto probado, pesado, mecido delante de ti, Señor, que has respaldado tu palabra hasta el fin de nuestros días. Gracias, Padre, a ti toda la gloria, a tu Hijo Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque verdaderamente cumpliste todo en nosotros, Señor, según el Padre. Gracias, papá, lo bendecimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Llamé.
Te quiero, Cacho. Te quiero, amado.
Amén. Ya es la 1:20, así que vamos directamente al comedor.
Quería orar por las piernas. Quería orar por las piernas.
Una cosita más. Sí. Bueno, yo les quiero dar muchísimas gracias. Recién le dije a Elisa, ¿no les dio miedo de que nos agarre un infarto a nosotros con esta sorpresa? Pero me vino a decirles a todos, que son todos más jóvenes que nosotros, Cacho tiene 87 años, yo 85, que no le tengan miedo a la vejez. La palabra de Dios dice, en serio, que la hermosura de los viejos es la vejez. Y la gloria de los jóvenes es su fortaleza. Los jóvenes disfruten la fortaleza, pero no le tengan miedo a la vejez. Es hermosa. Cada día nos despertamos y juntos le damos gracias a Dios por nuestra vejez, porque realmente la vejez en el Señor se disfruta.
Aleluya. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia.
Amén. Amén. Vamos a... Hermano Alfredo va a orar por la rodilla de Cacho. Así que vamos a levantar nuestras manos al Señor. Los que quieran acercarse para imponer las manos también, y vamos a orar por la rodilla.
Palabra que pondremos las manos sobre los enfermos, Señor, y los enfermos sanarán. Señor, somos los que creemos. Señor, somos portadores de lo más precioso, el poder de Cristo, Señor, obrando nuestras vidas. Señor, tú sabes cuánto sacrificio, cuánto han andado, Señor, en los caminos estas piernas, desgastadas, Señor, por tu obra. Por eso te pedimos, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sanes estas piernas, Señor, nuevas articulaciones, músculas, todos los músculos, Señor, fortalece sus piernas, Señor, porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados, Señor, y juntamente en esa cruz, Padre, está Cacho Díaz, Señor, y sus enfermedades, las dejamos ahora, Señor, en esos clavos, Padre, para que tengamos Cacho para muchos tiempo más, Señor. Bendícelo, sánalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Amén, amén.